José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1 y 33, 12 y 33 en Canarias. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al Espejo, donde compartimos con todos ustedes los gozos, preocupaciones y esperanzas de toda la Iglesia. En nuestra línea editorial hemos querido recoger un reciente discurso del Papa, la Fundación Centesimus Annus, en el que denuncia que seguir los ídolos del poder, del provecho, del dinero, por encima del valor de la persona humana, se ha vuelto una norma básica de funcionamiento y el criterio decisivo de organización social. Se ha olvidado y se sigue olvidando que por encima de la lógica de los negocios, de la lógica y de los parámetros del mercado, está el ser humano y que hay algo que es debido al hombre en cuanto hombre, en virtud de su dignidad profunda, ofrecerle la posibilidad de vivir con dignidad y de participar activamente en el bien común. Citando a su predecesor, Benedicto XVI, el Papa Francisco ha recordado que todas las actividades humanas, incluyendo la económica, precisamente porque es humana, debe ser articulada e institucionalizada de manera ética. De ahí la exigencia de repensar la solidaridad, ya no como simple asistencia a los más pobres, sino como un replanteamiento global de todo el sistema, como búsqueda de maneras de reformarlo y corregirlo de un modo coherente con los derechos humanos fundamentales. Francisco pidió que a la palabra solidaridad, que no parece estar muy bien vista hoy, se le vuelva a dar su merecida ciudadanía social. Pues comenzamos como siempre en el Espejo, con el avance de las principales noticias en las que estamos trabajando esta mañana y que ampliamos en el tramo final de nuestro programa. Está con nosotros ya Faustino Catalina. Muy buenas tardes, Faustino.
Saludos, muy buenas tardes.
En el Vaticano se han presentado hoy sendas iniciativas del Año de la Fe.
Son una adoración eucarística que el Papa celebrará en la Basílica de San Pedro el próximo domingo y también una jornada dedicada al Evangelium Vitae, corresponsal en Roma, Paloma García Ovejero. Buenas tardes.
Buenas tardes. Lo primero, este domingo 2 de junio, las catedrales del mundo unido durante 60 minutos en comunión con el Papa para la adoración eucarística. Todos los relojes sincronizados de 5 a 6 de la tarde, hora Roma, y tantas parroquias, monasterios de clausura y comunidades, también en Honolulu, donde serán las 5 de la mañana, en Vietnam, donde serán las 10 de la noche, o en Oceanía, donde ya será 3 de junio. Y después, el fin de semana del 15-16 de junio también, bajo el título Creyendo tenemos la vida, todos los movimientos que defienden esta Evangelium Vitae, estos movimientos pro vida, vendrán a San Pedro para celebrar el Año de la Fe.
Gracias, Paloma. Nos hacemos eco también de la intervención del cardenal Mauro Piacenza en las jornadas de delegados y vicarios del clero.
El cardenal prefecto de la Congregación para el Clero en el Vaticano, en su intervención de esta mañana, ha dicho, entre otras cosas, que el actual contexto profunda y gravemente secularizado como es nuestro mundo occidental, el ser misionero, el tener cuidado de la fe de los otros, significa sobre todo estar auténticamente convertido y, por tanto, convencido.
Y brevemente apuntamos alguna noticia más de este martes.
Esta tarde se presenta en Madrid un libro del periodista y profesor Daniel Arasa que denuncia la violencia contra la religión y, en especial, contra los católicos. En el monasterio del Escorial se celebra mientras tanto esta mañana el capítulo de la Orden de San Hermenegildo con la asistencia del príncipe Felipe, y algunas diócesis presentan los balances del trabajo de Cáritas ante la celebración del Día de Caridad el próximo domingo, festividad del Corpus Christi.
Pues muchas gracias, Faustino. Ampliamos toda esta información, como les digo, en el tramo final de nuestro programa, y les invitamos ya a que visiten la página del Espejo dentro de nuestro portal cope.es y a que nos sigan en el muro de nuestro Facebook Religión Cope y en el Twitter @religion_cope. Hoy, como todos los martes, tiempo para la vida religiosa en el Espejo. Buscamos la valoración de la FERE Escuelas Católicas sobre la reforma educativa que se ha presentado hace pocos días. Pero antes, escuchamos la firma de María Eugenia Díaz, que pone el foco en el Día Nacional de Caridad. ¿Qué tal, María Eugenia? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Bueno, pues no es ningún secreto que el próximo domingo celebramos el Corpus Christi y que el Corpus coincide con este día especialmente dedicado a la caridad. Por tanto, una de las fechas señaladas en el calendario de Cáritas.
Bueno, muchos recordarán, tú también, aquello de que hay tres jueves en el año que relucen más que el sol. Jueves Santo, hoy, Jueves Santo, Corpus Christi y el Día de la Ascensión. A mí, desde que lo cambiaron, me han descolocado por completo. Vaya, que el jueves no es el Corpus Christi. que el Corpus es el primer domingo de junio. Y como decías, es una fecha señalada para Cáritas, ya que la colecta de las iglesias católicas de este domingo está dedicada a las actividades de Cáritas, es decir, a la acción social de la Iglesia Católica. El lema elegido, Juntos escribimos la historia, vive con sencillez y otro modelo de convivencia nos hará felices, enlaza con el lema de la campaña institucional de 2013. Es una invitación no solo a los cristianos, sino a todos los españoles, para juntos construir una sociedad más justa, más equitativa, en la que un nuevo modelo basado en los valores de la sobriedad, la justicia, la caridad, primen sobre todos los demás, esos valores que nos hacen sentirnos cerca de los que nos necesitan, cerca de los que sufren, cerca de todos, pero especialmente en las actuales circunstancias en las que muchísimos lo están pasando francamente mal.
Y para este día tan señalado, los obispos españoles han hecho público su mensaje.
Claro, justamente resaltan estos valores profundamente cristianos, profundamente humanos, también que nos hacen ponernos en el lugar del otro y que evidentemente nos hacen más solidarios, como dice el Papa Francisco. Todos podemos ser agentes transformadores de esta sociedad que desgraciadamente se ha basado en el consumo y la cultura del tener para, a través de la solidaridad, la fraternidad, dejemos de lado tantas cosas inútiles y hagamos un ejercicio de cambio en nuestras vidas y pongamos a los seres humanos en el centro de ellas. Todo ello está en esta campaña institucional de Cáritas. Vive sencillamente para que otros sencillamente puedan vivir. Ese vivir sencillamente va mucho más allá de una cuestión puramente material. Que todo lo urgente no nos impida ocuparnos de lo importante. Cambiar, insisto, la cultura del tener en la que estamos instalados por la del ser, que nos hará mucho más felices y mucho más humanos.
Pues con esa perspectiva que nosotros iremos recogiendo y subrayando de diversos modos a lo largo de toda esta semana, nos preparamos a vivir este Día del Corpus y a dar, como decía el Papa Francisco, esa nueva ciudadanía social a la solidaridad, como ciertamente lo merece. Gracias, María Eugenia, y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado. Al conocer la lista de Del Bosque, nos surge una duda. ¿Qué es mejor, trabajar con los mejores o con los de confianza? ¿Y en una empresa funciona igual? Además, la hiperactividad, ¿trastorno real o inventado?
La tarde, a partir de las 3.
Ramón García, COPE, estar informado.
Si eres de los que recorren menos de 3.000 kilómetros al año con tu vehículo, ¡despierta! Porque con la póliza Cuenta Kilómetros de Berti, pagarás solo por los kilómetros que recorres. Cuenta kilómetros con nosotros. 902030232. Berti, seguros para gente despierta.
¿Quién era San Pedro?
Y lloró mucho.
Y era cabezota.
Y le encantaba pescar.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor, por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
Yo tuve el valor de pedir ayuda y sé que tengo el valor de ayudar a los demás.
Gracias a mis esfuerzos he conseguido mis objetivos.
Yo sé que al final saldré adelante.
Que hay un problema, pero hay una gran solución.
Estoy en él.
Cáritas con el empleo. Si quieres más información en caritas.es.
Otra vez goteras en el tejado. ¡Se me va a arruinar la casa!
Si quieres la solución definitiva, pide que te instalen Onduline Bajo Teja. Tendrás un tejado para toda la vida, pero asegúrate de que sea Onduline. Es rojo y tiene marcado el logo de Onduline. Onduline, la solución definitiva a las goteras y humedades.
Ya está a la venta el segundo volumen de las obras completas de Joseph Ratzinger.
La Biblioteca de Autores Cristianos publica en esta segunda entrega textos en gran parte inéditos sobre la revelación y la teología de la historia en San Buenaventura.
Es la monumental obra de uno de los teólogos más profundos e influyentes de los últimos tiempos, Joseph Ratzinger, Benedicto XVI.
Es una de las aportaciones más logradas de los últimos siglos a la inteligencia de la fe. Un clásico para tu biblioteca.
Suscríbete y recibirás con un 15% de descuento y sin gastos de envío todos los volúmenes que se irán publicando.
Más información en el teléfono 914840327 y en el correo backventasnacional@gmail.com.
Las maletas, la cámara de fotos, un libro, los bañadores, las aletas y las gafas de buzo, las cremas, el cubo y la pala, el flotador del niño. ¿El niño?
Tú solo preocúpate de llevarlo todo. Contrata tus vacaciones de verano hasta el 17 de junio en Viajes El Corte Inglés y tendrás hasta un 50% de descuento. Pago en 10 meses, días gratis, comidas gratis, niños gratis y el mejor precio garantizado. Tus vacaciones de verano más rentables con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
La noticia la conoces en COPE.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
A estas horas estamos muy pendientes y preocupados por un montañero español, Juanjo Garra. Se encuentra en la tercera cumbre del mundo, en la cordillera del Himalaya. Está intentando sobrevivir, lleva 4 noches. Muy buenos días, la familia del montañero Juanjo Garra acaba de hacer público un comunicado a través del blog del propio alpinista en el que confirma su muerte en la cordillera del Himalaya.
La montaña ha decidido quedarse para siempre con la compañía de quien tanto la quería.
COPE.
Estar informado.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes y hoy, como todos los martes, abrimos nuestro espacio para la vida religiosa en el espejo y lo hacemos con la presencia de nuestro compañero Luis Esteban Larra. Buenas tardes, Luis Esteban.
Buenas tardes, José Luis.
Y hoy vamos a entrevistar al marianista José María Alvira, que es el secretario general de FERE Escuelas Católicas, que nos va a ofrecer su valoración de esta nueva reforma educativa de la que tanto se habla estos días. Antes de conversar con él, Eva Galbache nos traza el perfil de nuestro invitado.
Pues a pesar de este catarro que tengo, hoy empiezo hablando de un cumpleaños muy especial, porque no todo el mundo puede presumir de tener una madre con 100 años. Nuestro invitado y sus 4 hermanos sí, y lo celebraron por todo lo alto hace 2 meses en la casa familiar de Zaragoza. José María Alvira se siente muy aragonés y cuando sus ocupaciones se lo permiten, nadie le quita un paseo por la ciudad o una reunión con compañeros o antiguos alumnos, de los cuales, por cierto, tiene muchos, porque fue profesor de matemáticas durante muchos años, luego director en un colegio en la capital maña, también profesor en San Sebastián, luego responsable de una provincia marianista, y los últimos 11 años ha vivido en Roma como responsable mundial de educación de esta congregación. A José María Alvira le ha gustado siempre jugar al fútbol, pero ahora se conforma con verlo por la tele y practicar algo más suave como es caminar. Arranca el día siempre con un café para vivir intensamente lo que le apasiona, que es la educación, y por el hecho de ser religioso, especialmente la educación cristiana. Dice que los valores del Evangelio dan sentido a lo demás y deben impregnar el conjunto de las materias. Quien así opina es el marianista José María Alvira, secretario general de FERE Escuelas Católicas.
Hermano José María Alvira, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ocupa usted esta responsabilidad de secretario general de las Escuelas Católicas desde el pasado mes de septiembre, si no me equivoco.
Efectivamente. El nombramiento fue un poco antes, pero empecé el trabajo en septiembre, efectivamente.
Por tanto, lo que llevamos de curso, para entendernos, casi a punto de finalizar. Lo digo porque, claro, no está mal para empezar el cargo de secretario general de Escuelas Católicas con una reforma educativa.
Sí, la verdad es que es un año cargado de acontecimientos y de asuntos a los que prestar atención. Y este de la reforma educativa es uno de ellos, evidentemente. Sí.
Bueno, pues queremos saber, primero de todo, su valoración, lógicamente, sobre esta ley. También queremos que proponga a los oyentes las propuestas, las alternativas, si es que considera que hay alguna laguna en esta reforma educativa, y por supuesto también comentar quizá algunos detalles que mediáticamente se ha hablado mucho. Bueno, vamos por lo primero, su valoración general sobre la reforma educativa recientemente aprobada por el Consejo de Ministros.
Ajá. Bueno, lo primero que quería decir es que la postura nuestra de Escuelas Católicas ante esta ley pues es una postura que obedece a un análisis que hemos tratado de hacer y estamos tratando de hacer pues riguroso y al detalle de la ley. Es decir, no partimos de una postura totalmente a favor ni una postura totalmente en contra, como yo veo que sucede en muchos grupos, sino que queremos aportar algo positivo y queremos hacer un análisis serio, ¿no? ¿Cuál sería mi valoración general? Pues me parece que es una ley que responde a unas buenas intenciones, mejorar los resultados de los estudiantes españoles, pero que tiene serias lagunas, de las que después quizá podremos hablar, ¿no? Y otra valoración, me parece que carece este proyecto de ley de pues un proyecto educativo de fondo que dé coherencia y sentido a todo lo que se trata de expresar y de pedir en esta ley. Esto sería unas primeras valoraciones iniciales y muy generales, ¿no?
Bueno, vamos a entrar en algunos detalles, sobre todo en esas lagunas, uh-huh. una expresión que usted mismo ha utilizado. Uh-huh. ¿Cuáles serían las lagunas de la LOMCE exactamente?
Sí. Ha habido una primera laguna, a mí me parece, en el procedimiento. El Ministerio dice, probablemente convencido, dice que ha sido una ley en la que ha buscado el consenso. Sin embargo, al final lo que vemos es que va a ser difícil que esta sea una ley que se apruebe con un consenso general. Y yo creo que ha habido errores de procedimiento. El Ministerio ha abierto pues unos cauces para participación ciudadana, para recibir sugerencias, pero eso ha funcionado un poco como un buzón de sugerencias. Yo creo que más que estar atentos a ver qué grupos, qué personas son las que hacen aportaciones, valorando la representatividad, la representación, el peso que tiene cada una de esas organizaciones. De manera que algo ha fallado en el procedimiento para que al final pocos tengan la sensación de que esto se va a aprobar con consenso.
Bueno, vamos a ver cuál sería entonces la propuesta que desde Escuelas Católicas ustedes lanzarían precisamente para cubrir, lógicamente, según su opinión, esas lagunas, ¿no? Supongo que tienen sí. que ver con algo que ustedes llevan reivindicando desde hace tiempo, con el tema de la autonomía de los centros, exacto. con las pruebas objetivas externas y también con los dichosos y manidos itinerarios.
Exacto. Entonces, por empezar por el primer asunto que ha mencionado, la autonomía, a nosotros nos parece, esto es un asunto importante. El Ministerio, incluso en la propia ley, el proyecto de ley, en su preámbulo, se refiere a la autonomía de los centros como un principio inspirador de esta ley. Eso nos parece estupendo, pero luego vemos que en el desarrollo de la ley, en los diferentes artículos, pues no responden a ese principio enumerado, ¿no? De hecho, pues muchas veces se remite esa autonomía de los centros a los límites que va a imponer pues la administración central, las administraciones autonómicas, de manera que al final uno se pregunta qué margen de autonomía real le va a quedar a los centros. Nos habría gustado, por ejemplo, que al hablar de autonomía, pues se hablara de la autonomía de los centros para completar currículos, contenidos de algunas materias, para definir metodologías, también para fijar horarios lectivos, o para elaborar un calendario escolar propio, dentro, lógicamente, de los límites mínimos que pueda establecer la administración. De manera que creo que también aquí ha habido buena intención, pero me parece que el resultado final no responde a ese deseo de mayor autonomía para los centros.
Y en el capítulo de los itinerarios, creo que ustedes valoran positivamente los tres cursos de bachillerato, sí. queríamos recordar, bueno, pero también ponen algunas pegas, vaya.
Sí, vamos a ver, valoramos positivamente el hecho de que al final, porque esta no era la intención inicial, pues quede una educación secundaria obligatoria, una ESO, con cuatro cursos, y luego los dos de bachillerato exacto. o de formación profesional, dándole al cuarto curso de la secundaria obligatoria un carácter propedéutico, es decir, donde ya hay caminos diferenciados que orienten a los alumnos para un tipo de estudios u otro, estudios profesionales o estudios académicos, y dentro de los estudios académicos pues más los orientados a ciencias o a humanidades, ¿no? En ese sentido eso nos parece positivo. Luego la distribución en cambio de materias en bachillerato, en bloques, en grupos, etcétera, nos parece demasiado complicado. Nos parece que sería bueno, habría sido bueno una distribución final más sencilla, más fácil, y que permitiera que todos los centros, sea cual sea su tamaño, pudieran pues responder a esa ofrecer, digamos, estos diferentes itinerarios.
Bueno, supongo que le tengo que hacer claro está la pregunta y queremos, además, los oyentes están esperando su respuesta respecto a esa crítica que los medios de comunicación pues tanto han aireado, ¿no? Que esta, por supuesto, es la, según ellos, según algunos, vaya, es la ley de la escuela concertada y además es la ley impuesta por la Iglesia Católica al gobierno del Partido Popular. Bueno, esto es lo que se ha dicho y ustedes, lógicamente, tendrán una respuesta a que dar.
Pues, efectivamente, nosotros lo hemos hecho desde el principio y ahora mucho más, y lo queremos decir con rotundidad, esta no es la ley de la concertada. Es decir, esto no es una ley hecha o cuyo resultado final resulte para beneficio de la concertada. Y decimos esto basándonos en lo que dice la propia ley o en lo que no dice a veces, ¿no? Por ejemplo, nos parece que las necesidades de escolarización y la programación de la enseñanza en España debería atender, por lo menos como uno de los factores importantes, a la demanda social, que es lo que piden las familias, los padres. Y en este sentido la ley enuncia el principio de que se atenderá a la demanda social, pero eso luego no se traduce en la propia ley en argumentos y en razones concretas o en pistas, en cauces concretos para atender esa demanda, ¿no? Por ejemplo, tampoco garantiza suficientemente, nos parece a nosotros, por esa complementariedad de las dos redes, pública y concertada, sino que, bueno, parece que la ley sigue tendiendo a considerar la educación concertada como subsidiaria, ¿no?, de la pública, y por tanto dejando que sea la administración de turno la que determine qué unidades hay que concertar o no. Y hay un aspecto, el económico, al que hay que referirse inevitablemente. Como se sabe, los módulos de conciertos, lo que reciben los centros concertados, es insuficiente para garantizar la gratuidad y está muy por debajo de lo que recibe la pública para un mismo puesto escolar. Nos habría gustado que esta ley abordara esta cuestión y de una vez por todas pues resolviera también esta cuestión.
Y en un minuto, hermano José María, el hecho de que la religión sea una asignatura evaluable, ¿qué opinión les merece?
Sí, vamos a ver, en los centros de escuelas católicas, nuestros centros, bueno, al tener un proyecto educativo católico, pues parece natural y que exista la asignatura de religión, y así es como se realizan en todos nuestros centros, de manera que no produce mayores dificultades. Pero, desde un punto de vista general, ¿por qué una asignatura evaluable para todos los alumnos, también en la pública? Bueno, yo diría que el conocimiento del hecho religioso en profundidad y del hecho cristiano en particular, pues nos parece importante para un estudiante español, porque no se puede conocer nuestra historia, nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestra realidad presente sin conocer este hecho cristiano. Y luego nos parece que es una ayuda para el desarrollo personal del alumno, para que pueda tomar decisiones en el ámbito religioso u otras libres y maduras, pero el proporcionarle elementos para que pueda hacerlo nos parece importante. Y en ese sentido, que la asignatura de religión pues sea una asignatura seria, por tanto evaluable, equiparable a otras materias, nos parece bien. Pues en este sentido, esto es nuestro criterio.
Pues ahí queda dicho eso. Hay mucho, claro está, que hablar sobre la LOMCE, pero lo vamos a dejar aquí de momento. Hermano José María Elvira, marianista y secretario general de Escuelas Católicas, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada y abordar este tema, sin duda, de mucha actualidad. Un cordial saludo.
Pues muchas gracias y buenas tardes.
Pues muchas gracias. La verdad es que nosotros sí que estamos convencidos de que las Escuelas Católicas deben ser una voz que sea escuchada, y aquí siempre van a tener su lugar para que nuestros oyentes conozcan su criterio. Muchas gracias, Luis Esteban.
Gracias a ti.
Hasta la semana que viene.
Igualmente.
Y aquí abrimos nuestro capítulo informativo. Ampliamos toda la información en la que trabajamos esta mañana. De nuevo nos acompaña Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Y empezamos en el Vaticano, donde se han presentado dos nuevas celebraciones inscritas en el Año de la Fe.
Se trata de una adoración eucarística que se realizará de forma simultánea en todo el mundo en la tarde del próximo domingo, y de una jornada de la Evangelium Vitae que tendrá lugar en el Vaticano los días 15 y 16. Corresponsal en Roma, Paloma García Ovejero. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, la ha presentado Monseñor Fisichella. El plan de la adoración eucarística que tendrá el Papa en el Vaticano este domingo de 5 a 6 de la tarde ya está en la página web, de forma que todos los que quieran pueden adherirse a esta liturgia o bien establecer la suya. Son 60 minutos en todo el mundo, en todos los usos horarios que han confirmado ya su adhesión a Roma.
En las Islas Galápagos o en el corazón de la foresta amazónica, así como en tantas iglesias donde la presencia de los católicos está en clara minoría, como Noruega, Bangladesh, Irak, Burkina Faso, Rusia, Japón, todos estarán sincronizados con la hora de San Pedro. En todos los usos horarios estarán unidos a Roma.
Nei diversi fusi orari saranno uniti a Roma.
El Papa Francisco ha pedido que todos se unan en dos oraciones: por la Iglesia esparcida por todo el mundo y por cuantos aquellos que viven el sufrimiento de las nuevas esclavitudes y son víctimas de las guerras, por todos los que no tienen trabajo, no tienen techo, los ancianos, los inmigrantes, los encarcelados y todos cuantos experimentan la marginación. La segunda cita será el 15 y el 16 de junio. Creyendo encontramos la vida. Es el encuentro del Evangelium Vitae con motivo del Año de la Fe, que estará presidido igualmente por el Papa en una celebración eucarística el domingo 16. Y además, un adelanto: el 22 de junio habrá un concierto en el Aula Pablo VI con el Papa Francisco y la primera semana de julio, peregrinación de las vocaciones, novicios, novicias, seminaristas, etcétera.
Gracias, Paloma. Nos ocupamos ahora de un libro que se presenta esta tarde y que analiza la persecución de los cristianos en el mundo.
Lo publica la editorial Milenio, se titula Cristianos entre la persecución y el móvil, y lo ha escrito el periodista y profesor Daniel Arasa, que recuerda que en los últimos años el 75% de las víctimas de la persecución religiosa son cristianos, en su mayoría católicos, y que hay además varios cientos de millones que están sometidos a una persecución más o menos intensa, el escarnio cultural o la marginación.
Primero aspecto, denuncia, y por otro lado ir promoviendo, mejorar las relaciones entre las personas, porque la libertad religiosa es uno de los más importantes derechos de la persona. Un derecho que está antes que lo concedan los gobiernos, es un derecho de la persona, un derecho natural.
Estamos, según Daniel Arasa, ante una situación de auténtica emergencia.
Estamos ante una emergencia humanitaria. Una persona que tenga sentido ético de respeto a la persona, sea quien sea, no puede aceptar que haya más de 100.000 muertos al año de una determinada religión por estar perseguido por otro, aunque sea por esto. Y en segundo lugar, que en Occidente hay unos problemas muy importantes en el respeto a las personas. Por tanto, no solo los creyentes, que esto es por supuesto, sino también los no creyentes, sería conveniente que lo lean partiendo de una base, que defiendo de forma radical la libertad de expresión. Pero la libertad de expresión tiene su responsabilidad.
El Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial acoge hoy el capítulo de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
Es la reunión anual de los caballeros de esta orden a la que asiste el príncipe de Asturias, don Felipe de Borbón. En la misa, el arzobispo castrense Juan del Río ha dicho que el genuino sentimiento religioso no es un impedimento para el buen gobierno de la sociedad, sino todo lo contrario, es fuente inagotable de respeto mutuo y de paz. Frente a la cultura dominante del relativismo y de la fragmentariedad, ha dicho el arzobispo castrense, es vital para el futuro de una sociedad la recuperación del valor del compromiso de por vida, que no sea coacción a la libertad humana.
Y terminamos. El cardenal Mauro Piacenza ha intervenido esta mañana en las jornadas de delegados y vicarios del clero.
Pues en esa intervención el cardenal Piacenza ha recordado que por el mandato divino que han recibido las personas miran a los sacerdotes como ejemplo, esperando de ellos una palabra cierta, un testimonio cristalino y una paternidad auténticamente capaz de ser y de servir de compañía.
Muchas gracias, Faustino. Pues así cerramos este recorrido por la información en esta jornada intensa. Dentro del espejo que hemos hecho con Teresa Fernández Almagro a los mandos técnicos y con la producción de Eva Galvache. Les dejamos ahora con los compañeros de los servicios informativos en el Mediodía COPE con Ángel Espósito y toda la información de España y del mundo. Mañana volvemos. Hasta entonces, buenas tardes.